Relator. Racing enfrentaba a Douglas Haig y el maestro Víctor Brizuela presentaba a este relator que grita los goles con el corazón.
Mire ahora, balón desde el centro que está Retegui, palo, palo, ¡Auski, gol!
¡Gol! Con el paso del tiempo, el relator con nombre de galán de novela venezolana, Carlos Andrés, se convirtió en el relator del pueblo. Se cumplen 30 años, y esto sí va en serio, del debut en radios cordobesas de uno de los más grandes relatores que tenemos por estos tiempos y el más querido, sin duda, Carlos Andrés, el Bocha Oriet. Bocha, ¿cómo te va? Te saludamos desde Radio Jesús María. ¿Cómo estás?
Hola, Jorgito querido. Qué linda presentación, hermano. Y esa radio que yo tengo un cariño muy especial y que siempre me gusta estar en contacto con ustedes de alguna manera. Me alegro mucho que estés otra vez en la mañana en Algo Que Decir. Y bueno, sí, increíblemente ya pasaron 30 años, Jorge, por eso te voy a pedir que me suba un poquito el retorno, porque 30 años me han dejado sordo. Entonces tengo que ir manejándome con estos hechos, ¿no? Pero bueno,
sin duda.
Feliz, Jorge, feliz, nunca imaginé llegar a esta edad y seguir relatando y haber hecho la carrera que me tocó hacer. Y sinceramente, todo empezó casi como un juego, me rotarán y terminó siendo una profesión de la cual vivo dignamente y no lo puedo creer. A veces con la gringa, cuando mateamos, hablamos de estas cosas y ninguno de los dos lo podemos creer porque yo parí el relator ya estando con ella y bueno, han llegado 30 años, cosa que me enteré el otro día, porque si bien sabía que era más o menos en esa fecha, los muchachos ahí de la producción dijeron que el 14 de abril fue aquel partido de Nueva Italia que jamás olvidaré, donde me convocó Brizuela, lo que era para mí tocar el cielo con las manos, Jorgito, ¿no?
¿Qué es el relator de fútbol? ¿Me escuchás bien ahí?
Ahora sí.
¿Qué es el relator de fútbol? Más allá del hecho de la emoción, ¿qué crees que le transmitís a la gente?
Y eso, emoción, y no siempre las emociones son lindas, hay emociones que son malas, tristes, no dejan de ser emociones. Me ha tocado relatar muchos ascensos y muchos descensos, y de los cuales uno nunca quisiera relatar, pero son parte de esto. Y eso, ¿no? Yo siempre digo, Jorge, que el hincha de Córdoba es un mendigo de alegría, ¿no? En general, los equipos cordobeses nunca han ganado un torneo de primera división, por ahí una copa internacional como Talleres, algún ascenso importante como Belgrano frente a River, algunos ascensos importantes de la Gloria, y no más que eso. Para ciento y pico años de fútbol es muy poco, ¿no? Yo siempre digo, el hincha le ha dado mucho más al fútbol de Córdoba de lo que el fútbol de Córdoba le ha dado al hincha. Entonces, basado en esto, cada vez que hay un gol de Córdoba, y yo dejo la garganta, sirva para algo, no sirva para nada. Tabla que no te clasifica nada, pero es un gol de Córdoba y el hincha lo está escuchando y ese mendigo de alegría se está esperando el grito, está esperando la alegría, está esperando el gol de sus colores. Y bueno, eso es lo que este relator hace. Habrá relatores mucho más claros, mucho más verborrágicos, pero bueno, a mí no me sale, yo tengo mis limitaciones y sé que lo único que puedo imprimir a través del relato es eso, tratar de llegar un poco de emoción y baso mi trabajo en eso. Vos sabés que dicen que eres inteligente conocer las limitaciones y es verdad, yo soy un tipo en ese aspecto bastante limitado, pero bueno, trato de que ese momento del fútbol, que es el momento importante del fútbol, que es el gol, vivirlo con muchísima intensidad, ¿no? Y bueno,
has tenido un maestro, Bocha, ¿no?
Hace 30 años y ojalá que les haya llegado a los hinchas, ¿no?
Seguro, y te lo reconoce en la calle. Has tenido un maestro, ¿no? Víctor Brizuela, con el que has vivido miles de anécdotas, ¿no? ¿Cuál es la que más recordás, la que siempre le hace reír a la gente?
Sí, hay muchas, ¿no? Sí, ha sido un maestro y un padre. porque me agarraron en la época de mi vida, que acuérdate que yo tenía 20 y algún años cuando empecé a laburar con Víctor, y laburé 20 y pico de años con él, y hemos tenido largas sobremesas y largas estadías en diferentes ciudades y demás, y ahí he aprendido mucho, ¿no? De la vida en general, más allá del periodismo, que uno ha sido formado por él, definitivamente, pero más allá de eso, excede todo eso y tiene que ver con la vida misma y con un montón de cosas, ¿no? Y él me tenía un poco de hijo, me retaba como reta un padre un hijo 10 veces por minuto, y esas cosas que tienen que ver con ese afecto que a veces raya lo familiar, ¿no? Entonces, sí, anécdotas un montón, ¿no? Sí. Esa que siempre cuento del hotel en Guayaquil, me acuerdo que jugaba la selección, Jorge, ¿no? Sí. La selección con Maradona, mirá vos. En la vuelta de Diego, en el 94, ¿te acordás? Para el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué año?
Sí, era? Sí, bueno, claro. ¿Al Mundial de Estados Unidos no fue en Salta, fue eso?
No, pero era un partido previo al Mundial de Estados Unidos. Donde te acuerdas que vuelve Diego para jugar el partido con Australia.
Claro, sí, sí.
¿Qué año fue eso, Jorge?
El 93 fue el regreso, ¿no? En Sydney, claro. Y también, y después toda la previa al Mundial de Estados Unidos.
Claro, entonces fue en el 94, porque fue unos meses antes del Mundial y jugaba Argentina un partido amistoso con Ecuador, preparándose justamente para la Copa del Mundo. Y fuimos con Víctor, los dos solos. Y Víctor quería parar en el hotel que jugaba Argentina, el hotel donde paraba la selección argentina, para ver si podíamos por ahí agarrar una nota en algún pasillo con algún jugador, ¿viste? En aquel tiempo era así, ahora es todo mucho más marketing, más conferencia de prensa. Antes por ahí agarrabas a un jugador en un pasillo de un hotel, hacía una nota. Entonces, estando en el mismo hotel teníamos muchas más chances. Y Víctor le dice al consejo, bueno, una habitación doble, y el tipo dice, no tengo doble, tengo una cama matrimonial. y dice, mañana voy a tener una doble, pero esta noche tengo una matrimonial. Y bueno, y nos miramos, y Víctor me dice, ¿usted se anima a dormir conmigo, pibe? Y yo digo, sí, maestro. Y dice, bueno, y dormimos con Víctor en la misma cama matrimonial. ¿Viste? Cuando dos heterosexuales duermen en una cama matrimonial... queda un pasillo en el medio muy importante, ¿te ubicás? Sí. Porque cada uno está en su precipicio de cada lado de la cama y en el medio nada, ¿viste? Bueno, así dormimos. Y al otro día me levanto y Víctor ya se estaba afeitando, lo recuerdo como si fuera este momento, ¿no? Entonces yo siempre lo saludaba con un cabezazo en el hombro, esa es la forma que viene de los animales, eso, mirá, después me lo contó un psicólogo.
Fíjate cómo tengo el hombro. Cada vez que me junto con vos.
Sí, viene de los animales, eso de demostrar cariño a través de así, de un impacto. Sí. Y fui a saludarlo así, al baño donde estaba afeitando, y me señalaba así con la track 2, ¿viste? ¿Te acuerdas de la track 2? Sí. Sí. Y me decía, aléjese, no me toque. Yo, ¿viste? Dije, ¿qué habré hecho anoche que no me acuerdo? Dice... Yo lo traje del pueblo ese donde vive, yo lo hice famoso, yo le pago un montón de guita por mes y anoche ni un beso me ha dado.
Una vez también te llevó al cine ahí en la calle La Valle, ¿no?
Oh, esa fue grandiosa. Esa fue grandiosa porque ahí yo me di cuenta con quién estaba, te lo juro, ¿eh? Más allá de que esto sea gracioso, sí, y demás, sí. Un tipo con tantas luces, tan rápido, tan adelantado a todo... Que era impresionante, el que no lo conoció, Licero no sabe, y la persona extraordinaria desde ese punto de vista que era, un tipo que veía mucho, veía abajo del agua, sí. Como dice Herrero Videla, se paraba arriba el puré. y fuimos al cine, viste, ahí me rotaron, no daban las películas más nuevas. Entonces, ahí cuando yo me enteré, daban los, ¿cómo se llamaba con Clint Eastwood? Los Imperdonables, una de Cowboy. Una, sí, sí. Esa, me gustan a mí. Clint Eastwood, y había varios actores. Mirá los años que te hablo, Google Imperdonable y no sé cuántos años, 20 y pico de años. Bueno, y le digo, Víctor, vamos al cine, porque la habíamos transmitido el sábado en Buenos Aires y el domingo también tenemos que transmitir en Buenos Aires. Entonces teníamos el sábado la noche libre. Le digo, vamos al cine. Dice, pero ¿por qué? Dice, yo tengo que tener relatores que no tienen cine en su pueblo y tengo que llevarlo al cine, pero podés creer. Bueno, y fuimos para el cine. Y había del hotel al cine, qué sé yo, 20, no, 10 cuadras, ponele, ¿no? En la famosa calle La Valle, ahí uh-huh. donde estaban todos los cines de Buenos Aires en aquel tiempo. Y íbamos parando, y la gente lo paraba, Víctor, porque esto es otra cosa que por ahí muchos desconocen de Brizuela, muchos creen que era un tipo muy reconocido en Córdoba, Víctor era un tipo que trascendía fronteras, que lo conocían en todos lados. Entonces íbamos caminando y casi todas las cuadras siempre había alguien que le decía, maestro Víctor, y se acerca. Y cada vez que alguien lo paraba y lo saludaba, me miraba y me decía, usted no lo conoce nadie. A usted no lo conoce nadie. Y bueno, le decía, ¿qué le haga? Y llegamos al cine. Y en el cine había así un lobby muy grande, como eran los cines de La Valle. Y estaban los baños también, y era un hall de entrada muy grande. Y entonces Víctor se fue al baño, faltaba un ratito para la película, y Víctor fue al baño. Entonces yo aprovecho, que también me criaba en la calle, y que me gusta hacer esta broma, que se yo aprovecho, y había un muchacho tucumano que cortaba los boletos, la entrada del cine. Entonces voy rápido y le digo, macho, me tenés que hacer un favor. Le digo, el tipo que está en el baño es un periodista muy famoso de Córdoba. Le digo, y yo laburo con él, pero a mí no me jura nadie. Le digo, ahora cuando entremos, le digo, vos ni lo mirés a él. Y cuando entre yo, decís, bocha, qué relator, maestro. Todo esto en un minuto, Jorge, te ubicás, todo era una estafa planeada en apenas un minuto. Y el tucumano, que era maravilloso, como toda la gente del interior, que maravilloso. Ahí me agarró al vuelo, la idea y el chiste. Y efectivamente, salió Víctor del baño, bueno, yo tenía los boletos, entra Víctor, el tucumano ni lo mira. Y voy a entrar yo y me dice, bocha, qué relator, Dios mío. Y Víctor, sin darse vuelta, dice, ¿cuánto le pagaste al gordo ese?
Bueno, tenía re clara, ¿no, Brizuela? Bocha, ¿dónde naciste? ¿Cuándo empezaste a relatar?
Yo soy de Villa María. Yo nací en Villa María. Tengo toda mi familia en Villa María. Y a los 22 años me fui a Barrotara, me casé con la gringa y me fui a Barrotara. La heladera de ella estaba mucho mejor que la heladera mía, entonces dijimos, era, vamos a vivir la heladera tuya. Y me fui para el pueblo.
Sí.
Y ahí tuve 30 años en Barrotara viviendo.
30 años.
Y bueno, vos sabés que algo de vocación había, Jorgito, porque... Yo los hacía reír a los compañeros del colegio imitando relatores, sí. Imitando publicistas de la radio, ¿viste? Yo iba caminando al colegio, que estaba como a 40 cuadras de mi casa, iba y venía caminando, y iba relatando así en voz baja. Por ahí se me subió un poco la voz, la gente me miraba medio raro, pero iba relatando. O sea que esa vocación se ve que siempre estuvo. Pero después desapareció, estudié electrónica, yo soy técnico en electrónica, y en un colegio técnico, y viste, me puse en taller de radio y televisión cuando apenas me casé, desapareció eso. Y ahí en el pueblo me llama, porque a mí me gustaba la locución, todo eso, por eso te digo que algo de vocacionario. Esto es muy gracioso que te voy a contar, porque yo recién dije que yo soy un tipo bastante limitado, y es verdad, no es un hecho de autosubestimación, es real. A tal punto que yo hacía la locución en el colegio, ¿me entendés?
Sí.
En los actos. Pero cuando no andaba el equipo de sonido, porque yo era tener la voz potente, ¿te ubicás?
Sí, sí.
Entonces, cuando no andaba el equipo de sonido, yo hacía la locución. Y cuando andaba el equipo de sonido, la hacía otro vago que hablaba mucho más lindo que yo.
No.
¿Viste? Era así de cruel, pero de real, ¿te ubicás? Cuando no andaba el equipo, decía, si lo voy a echar, pues lo escucha todo el mundo, y nosotros no lo escucha nadie. Y cuando andaba el equipo, no, que hable el otro. Bueno, entonces te quiero decir que había una vocación de micrófono, de hablar. Y ahí en Berrotarán, el Gordo Fantini, querido Gordo Fantini, me llama para hacer un programita a la mañana, los sábados, y yo no tenía la más mínima idea. Pero bueno, hicimos algo, nos fue muy bien, la gente nos escuchaba mucho, nos reíamos mucho, y después, bueno, aparece la posibilidad de relatar, y yo lo voy a hacer en joda. Era un clásico de Talleres y Belgrano ahí del pueblo, y un día el niño, me acuerdo, y fui a cubrir con un handy, relaté algunas jugadas, ¿viste? Pero así medio en broma. Y le gustó al Gordo. Entonces, y si lo hacemos en serio, y bueno, y ahí al otro fin de semana le empezamos a transmitir fútbol en Radio Berrotarán, y ahí estuve como 2 años, y ahí me llamó Radio Río Cuarto, Jorge Alejandro Cárdenas, para seguir estudiante de Río Cuarto, que justo ese año hizo un campeonato bárbaro, un regional, era Jorge, que vendría a ser el argentino ahora, y llegó a la semifinal, así que yo lo seguí por todo el país, y ahí me escucha Brizuela, relatando lo de Río Cuarto, y me convoca ya hace 30 años, ¿no?
Y ahí empieza la historia, ¿no? Pero creo que la otra historia, la que hace al Bocha persona, es la de la familia, ¿no? La de los hijos, tus dos queridos y hermosos hijos que son de fierro, y los nietos ahora. Pero la que empieza la historia es Marilina, es la gringa. Te voy a preguntar cómo la conociste. No, no te voy a preguntar nada. Vamos a dejar que lo cuente ella.
Hola, amor mío. Hola, amor de toda mi vida. Bueno, les cuento un poco cómo nos conocimos. Yo estaba estudiando en Córdoba. Él venía de Ushuaia a Córdoba a pasar unos días de vacaciones y teníamos un amigo en común, vivíamos en el mismo edificio, y al otro día que él llegue me golpea la puerta del departamento y me pregunta si tengo azúcar, que no tenían y que justo habían cerrado la despensa de abajo. Y bla, bla, bla. Entonces yo le dije, bueno, mira, entonces te ofrezco el juego de mates completo, así tenés todo. Entonces estábamos con mi amiga y él me dice, ¿quieren venir a tomar unos mates? Así nos conocemos, está mi amigo en el departamento. Bueno, dijimos nosotras, y dijimos, bueno, vamos a tomar unos mates con ustedes. Entonces él me miró y me dijo, bueno, yo pongo el mate y ustedes traigan las facturitas. Bueno, así nos conocimos. De eso hace ya más de 30 años que estamos juntos. Y bueno, ¿qué decirte? Bochín, amor de mi vida. Desde ese día hasta el día de hoy, solo, amor mío, es agradecerte lo feliz que soy cada día a tu lado, agradecer a Dios porque te puso a ti en mi camino, en la familia que me diste, en la familia que formamos, por tu lealtad, por demostrarme cada día tu amor, tu compañerismo, tu hombría de bien, por enseñarme cada día a ser mejor persona, por hacer que cada día te ame más, por darme libertad de hacer todo emprendimiento que quise hacer en su momento, que quiero hacer, siempre a mi lado, siempre alentándome en los momentos que no iban tan bien, siempre levantándome y viéndolo todo lo positivo que había. ¿Qué decirte, amor mío? Que te amo inmensamente, que sos la luz de mi vida, que sos la luz de mis ojos, y como te digo siempre, siempre, te amo mi sol, con el alma. Amor mío, gracias chicos por permitirme decirle estas palabras y por tenerlo ahí con ustedes, y que es la persona que elegí para toda mi vida y que te amo inmensamente, amor.
Toma. Baja la despecho y salí jugando.
Esto es una estafa, esto
no estaba. Esto bueno, no estaba claro, eso es más que 30 años relatando fútbol, ¿no?
Esto es muy fuerte. Escuchar a la gringa es muy fuerte para mí.
Está bien. ¿Cuánto hace que están juntos?
Y 36 años. Sí.
Desde el día que le invitaste a cenar.
Sí, pobre gringa. Amor mío, esa sí que me sacó del barro. Esta me sacó del barro, esta... Pero no es verso, ¿no? Hay que dejar o arriesgarse a dejar la zona de confort que uno tiene para jugarse la vida por alguien que no tiene nada. Así suena poético, pero es real y es así de sincero y de cierto. Ya te quiero ver, que vos renuncies a o intentes renunciar a toda tu zona de confort para jugártela por un tipo sin futuro. Ahora suena a novela, pero fue real, fue cierto, y gracias a Dios no tuvo que renunciar a nada, pero sí puso las cartas sobre la mesa y fue muy fuerte, y entonces cada cosa que hago, me sos un atorrante, Parodi, ¿sabés, no?
Bueno, de chiquito eso lo sabes bien.
Pero es verdad, todo lo que hago a partir de ese momento lo hago por ella, aunque te suene pollerudo. Lo hago por ella, pero no por una cuestión de género ni siquiera, lo hago por esa persona. Que jamás voy a olvidar que me dio la chance de poder ser alguien, porque ni la radio, ni Cadena 3, ni nadie me dio la posibilidad de ser alguien. Esa mujer que me sacó de una situación casi extrema, para decirme, mirá, loco, hay una vida, hay una posibilidad. Y bueno, y gracias a Dios y lo tomé, y bueno, y pude formar una familia y después tener una carrera y demás. Pero si no nace ahí, no nace. Entonces, ¿cómo no voy a estar? Por eso digo, todo lo que hago es por él, por mis suegros, de demostrarle que no se equivocaron, o por lo menos tratar de decirle que yo tenía las intenciones que tenía, bueno, todo eso, ¿no? Pero es muy fuerte porque es una relación que no bajó un cambio en 36 años, ¿no? Es una relación muy fuerte, muy de compañero, muy de amigo, y bueno, es muy fuerte. La verdad que estoy shockeado porque no esperaba esto, pero sinceramente es así, ¿no? Me parece que si vos querés hablar de los 30 años de relator, es parte a partir de esa mina, ¿no? Esa mina tiene mucho que ver porque es la que me impulsa a creer que yo podía hacer algo con mi vida. Vos no sabés lo que significa que alguien crea en vos para que vos seas algo en la vida, es fundamental. Cuando venís de que casi nadie cree en vos, ¿viste? Entonces, cuando viene alguien y te dice, no, yo sí, yo sé que vos podés, yo sé que vos relator o carpintero o lo que sea, pero que vos podés ser alguien en tu vida, es absolutamente maravilloso.
Estamos hablando con Carlos Andrés, el Bocha Brit, relator de fútbol desde hace 30 años, y esa era la excusa para hablar con él, pero hay algunos que detrás de la figura, detrás de lo que se conoce, no tienen nada, no tienen ni siquiera un amigo para tomar un café. Y el Bocha es de esas personas que en la vida familiar, que en la vida social, tiene gente que lo quiere, tiene afectos. Y esto es tan o más importante que una carrera brillante, con 3 mundiales, con miles de goles relatados, con el respeto de la gente. Bocha, para sacarte de esto, Matías Díaz es nuestro periodista todoterreno, entre otras cosas, hace deportes. Trabaja también en Golan Pop, relatando fútbol junto a Arturito Jaime Luqueta, y también te quiere hacer alguna consulta, Mati.
¿Qué tal, Bocha? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y felicitarte, claro, por estos 30 años relatando y estando en la radio, transmitiendo esa pasión que te hace tan único. Y llevándote a lo que contabas, de lo que te decía Brizuela y esto de que a vos no te conocían, hoy con estos 30 años y con la presencia, claro, en Cadena 3, hoy no pasás inadvertido. Observo cuando nos encontramos en la cancha, prepandemia, claro, cuando subís a cualquiera de las canchas del fútbol de Córdoba, fundamentalmente, te encontrás con colegas jóvenes que te preguntan, que te quieren pedir recomendaciones, una foto, una charla con vos, y que vos muy gentilmente te acercás, con cada uno te pones a hablar. Y trabajando en el Mariano Moreno, donde gentilmente vos también visitás asiduamente y das recomendaciones y charlas, y trabajando puntualmente con los chicos de primer año,
¿qué pasó?
Hola.
Sí, no, se cortó, me parece. Estamos trabajando a distancia. Seguramente te quiere consultar sobre el tema de del mensaje que habitualmente le dejás a los chicos, ¿no?, que recién comienzan.
Sí, me encanta. Hola, Matías, si me estás escuchando todavía, te mando un abrazo grande, hermano querido. Sí, me encanta, Jorge. Soy vago para ir. A mí, para sacarme el pijama de mi casa, es bravo, ¿no? Y cada vez, mientras más viejo me pongo, más difícil se me hace sacarme el pijama, y a mí me gusta mucho estar en mi casa, ¿no? Y compartir con mi familia, pero soy vago, pero cuando voy lo disfruto enormemente, cuando voy a dar charla a los colegios, a la facultad, porque lo que le voy a decir sintéticamente a los chicos es que se puede. Si yo pude, la pucha, si yo pude, se puede, cualquiera puede. Yo que no tengo estudios, que soy, como dije recién, un tipo muy común y que no he tenido preparación y demás, ¿cómo no van a poder ellos que están en una facultad y que tienen la chance de estudiar? Y bueno, valorar, que valoren a los padres que le permiten estudiar, que valoren a los profes que les enseñen. En síntesis es eso lo que le voy a decir, ¿no? Lo que pasa es que es lo mismo que le dicen los padres o los tíos o los mismos profesores, pero por ahí si va un tipo que ellos admiran como relator de fútbol, les entra más. Entonces a mí me gusta servir para algo en eso, porque esta carrera me ha dado tanto que yo le tengo que devolver, ¿no? Sobre todo a la gente. Y bueno, trato de ir a decirle, no sean boludos, ustedes estudien, porque es lo único que tienen que hacer, porque si no, después lo van a agarrar con 40 años y se van a acordar de mí y van a decir, pues tenía razón, este muchacho que había que estudiar, porque si no, el futuro se hace muy difícil. Entonces, es eso, ¿no? Y el silencio que se genera en esas charlas, me dan a entender que lo escuchan, ¿no? Me dan a entender de que en muchos casos cambian la actitud y se ponen las pilas y se dan cuenta. Lo que pasa es que, bueno, uno le toca a Jorge, la decisión es más difícil de la vida, por ahí te tocan con 20 y pico de años, porque elegir una carrera con 18, 19 años, y esa carrera te va a acompañar toda la vida, elegir una mujer, no digo que la mujer te va a acompañar toda la vida, porque te puede divorciar, pero son decisiones que uno toma de muy jovencito y que sugieren un tiempo muy largo para tu vida, y si te equivocas ahí, es bravo, ¿no?, después retomar. Por eso, de eso hablo cuando voy, y lo hago con muchísimo placer, ¿no?
Bueno, Bochita, gracias por tu generosidad, por este rato, por poder compartir algo de lo que sentís, de lo que transmitís. Suelen decir nuestro compañero Gustavo Gutiérrez, ¿no?, que el aire es sabio, y la gente percibe a la buena gente a través del aire, cuando uno tiene la osadía de trabajar por radio, ¿no? Te perciben al minuto si estás con buena onda, con mala onda, si sos buena persona, si no lo sos. Es como una intuición, ¿no? Y cuando la gente te eligió hace 30 años y lo sigue haciendo a la hora de sintonizar la radio, porque la radio sigue siendo tal vez una muestra de democracia, ¿no? Con una perillita vos, y hoy que es digital, vas cambiando. Si no te gusta el relator, si no te gusta el conductor, si no te gusta lo que escuchás, te vas a otro lado. Y a vos hace 30 años que te eligen. Por eso es una buena excusa para decirte que te queremos mucho, que te agradecemos tantas emociones y que, Dios mediante, seguiremos transmitiendo fútbol, que es una linda excusa de escaparle a la pala.
Sí, en la buena y en la mala nunca agarré la pala, dice la pero es cierto lo que decís, Jorgito. Y yo lo digo siempre, y lo digo siempre en cada, justamente en esa charla y en cada nota, el medio en el que laburás te da la posibilidad, te otorga las herramientas, te da toda la posibilidad para que vos te despliegues. Pero el trabajo te lo da la gente, siempre lo digo. Porque por más este medio y por más acomodo que tengas para entrar a laburar a tal lado o en tal medio, si después la gente no prende la radio, fuiste. Entonces, yo seré un eterno agradecido de la gente. Estoy donde estoy, hice la carrera que hice gracias a la gente, porque si la gente no me hubiera escuchado con todo el amor del mundo en la radio, en la radio que he estado, me hubiera dicho, mirá, muchas gracias, pero no te necesitamos. Esto es real, esto es cierto y esto es concreto. Por eso, agradecerle al hincha del fútbol de Córdoba, al fútbol de Córdoba, que le debo todo lo que soy, y agradecerte a vos, Jorgito querido, por esta nota. Impactante para mí escuchar a la gringa, fue muy fuerte.
Te digo, no era la gringa, era Fátima Flores. Era Fátima Flores, una imitación, no era la gringa. Olvídate. Te mando un abrazo por 30 años más. Gracias, Carlos Andrés, el Bocha Oriet, el relator del pueblo, el relator de la gente, cumpliendo 30 años transmitiendo fútbol y emociones.
Hasta el mediodía, escuchás Algo que Decir con Jorge. Las cosas que se dicen.